Y seguimos con nuestros invitados aquí en nuestros estudios. Esta vez el psicólogo Rafael del Busto de la Universidad Católica Sedes Sapiens.
Sapiens.
Sapiens, ¿no?
Sedes
Sapiens.
Sapiens. En latín. En buen latín.
Ya. Para hablar un tema, procrastinación.
Procrastinación, sí. Procrastinación. Muchos no saben lo que es o cómo se pronuncia, pero sí lo han practicado o lo hemos practicado. Todos nos toca en algún momento eso de, después lo hago, más tardecito. Cuando ya comienzo a hacerlo, me acuerdo que a la mitad tenía que hacer otra cosa y por ahí no falta que de repente me acuerdo de hacer una llamada o de atender a quien está en el Face saludándome, etcétera, etcétera. Dejar la tarea para después. Digamos, así podemos definir este terminito, procrastinación.
Claro, buenos días, procrastinación es el término técnico. Y la definición sería el postergar. O algunos lo llaman el autosabotaje, ¿no?
¿Y por qué autosabotaje?
Porque es cuando tenemos que hacer algo y nosotros mismos nos saboteamos y no lo hacemos. Entonces es el autosabotaje y lo postergamos. Y generalmente sucede con tareas que no agradan, con tareas que no gustan, que no queremos hacer, ¿no? Y a veces nos justificamos porque hemos hecho otras cosas, pues. Pequeñas cositas, ya, ¿no? Entonces, por eso se llama el autosabotaje. ¿Y por qué tener autosabotaje? Porque puede pasar que no consigamos metas, logros, tareas, hacemos a última hora, no logremos objetivos.
¿Y por qué suele ocurrir esto? Yo entiendo que hay tareas que estamos obligados a realizar y que nos resultan tediosas. La tarea del colegio, por ejemplo, en algunos casos o en muchos de ellos. Pero a veces no es tanto así. Son otros, es otro tipo de tareas que vamos dejando para un momento mejor.
No es un diagnóstico, no se medica. Incluso en los manuales diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud no figura. No es una patología. Es una situación que le puede ocurrir a cualquiera. Es una situación casi normal, común, mejor dicho, común más que normal. Y puede suceder por falta de motivación, por falta de ganas, porque prefiero hacer otras cosas. Nos va a pasar en cualquier campo. Mucho pasa en el tema del estudio, es verdad. Mucho falta, como buenos peruanos, nos motivamos mucho por emoción. Hasta que no vengan las ganas, un ratito, después que vengan las ganas. Entonces las ganas pueden no venir. Entonces, y eso va a provocar que posterguemos.
Pero entiendo, vuelvo a lo mismo, cuando es algo que no nos gusta hacer. Pero a veces son actividades que se supone tendrían que gustarnos hacer y que también las postergamos. A ver, por ejemplo, eso de ir a buscar trabajo, ¿no? Buscar de pronto, porque ya nos imaginamos que nos van a decir que no, que sí, pero se supone que estamos buscando trabajo para realizar algo que sabemos hacer, que nos gusta, para lo que estamos preparados, pero estamos de mañana voy, la otra semana voy, el lunes voy, el martes voy, y estamos, eso también
sí, pero ahí la causa podría ser otra, por ejemplo, ¿no? Puede haber un problema, una creencia de ser inútil o incapaz, una creencia, por ejemplo, de que no me van a contratar porque no tengo las habilidades. Es típico encontrarlo, por ejemplo, en sobreprotegidos, ¿no? En hijos sobreprotegidos. Porque el hijo sobreprotegido es sobreprotegido no porque lo quiero mucho, sino porque temo mucho. Y lo creo como inútil, incapaz, que solo no puede. Entonces puede convencerse de que no lo van a contratar porque hay muchas cosas que no sabe hacer. Entonces en ese caso puede haber temores, puede haber que no está acostumbrado a responsabilidades, porque todos se lo han hecho, le han hecho el cuarto, le han hecho esto, o por ejemplo, hijos de personas que dicen, tú solamente tienes que estudiar, no haces nada más, no hagas tu cuarto, aprenden a no asumir responsabilidades, o sea, se llenan las cabezas de conocimientos, pero luego no saben afrontar responsabilidades. Entonces también ahí podría haber otra explicación. O sea, incluso podemos saber que es bueno, nos conviene, es el trabajo, es la monografía, pero la gana, la motivación, o preferimos otras cosas, ¿no?
Ya,
entonces solito nos saboteamos.
Claro, en este caso que lo haga otro también.
Ahí cuando lo haga otro, generalmente ya es la costumbre, ¿no? Es un patrón más familiar, ¿no? Es como la madre que dice, quiero que mi hijo haga el cuarto, pero mejor lo hago yo porque lo hace mal. Y el hijo aprende. No quiero hacer el cuarto. Si yo aprendo a decir que no, mi madre al final lo hace. Y problema resuelto.
Ahora, ¿por qué la palabra procrastinación?
Es un término que es importante, es un término técnico, ¿no? Porque si es en muchos libros no figura, entonces la etimología no la conozco muy bien. Pero es como vienen las traducciones, por ejemplo.
Claro.
Y es el término técnico. Por eso muchos no lo conocen incluso. En muchos libros no está.
Sí, puede, claro. Entonces hoy el término dice, ¿qué será esto? ¿No? Pero bueno, al final de cuentas no importa tanto cómo suene, sino qué es lo que significa.
Que conoció postergación.
Claro, así en buen romance lo entendemos de esa manera. ¿Hay remedio cuando una persona ya es adulta y ocurre con ella esto, no sé, para mí, básicamente, el postergar las tareas no precisamente muy agradables.
Sí, 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 menos mal existen soluciones prácticas, rápidas. Una, por ejemplo, es no esperar que vengan las ganas, porque las ganas pueden no venir. Lo que uno tiene que hacer es empezar sí o sí. Y es como que uno, tengo que arreglar, tengo que arreglar. Y cuando me pongo a arreglar, ya no acabo hasta que no termine. Entonces, en el hacer la actividad, viene las ganas y viene la motivación. Entonces, no hay que esperar las ganas o la motivación. Empezando, sí o sí se hace. Mientras más demore en empezar, mientras busque más razones para empezar, más me voy a demorar en empezar. Entonces, no hay que perder el tiempo razonando, ya un ratito más, que, no, es una pérdida de tiempo.
Ahora, pero el hecho que alguien se niegue, por ejemplo un niño, ¿sabes qué? Este año te voy a poner en tus clases de marinera.
Ya.
Y al niño no le gusta, se posterga, el niño dice, no todavía, mejor en el otoño, en el invierno, en el verano mucho calor. Sigue postergando, pero eso no es, o sea, no es malo en todo caso, porque el niño no quiere bailar.
Claro.
No lo quiere hacer, le gusta.
Exacto, ahí lo que convendría más es escuchar al niño, porque puede ser que él no quiera bailar marinera, pero puede ser que acepte otro taller, que acepte otra habilidad. Entonces, lo que a veces pasa con muchos padres es que quiero que el hijo haga la actividad que yo siempre quise hacer, o sea, me quiero a veces realizar a través del hijo. Que haga la actividad que yo siempre quise, la actividad que me gusta, me encanta la marinera, yo quiero un hijo que baile marinera, y puede ser que el hijo no le guste el baile, pero le guste otro tipo de taller, otro tipo de baile. Ahí se puede negociar, por ejemplo.
Y en el caso del cuarto desordenado, el cuarto patas arriba, el cuarto que tiene cachivaches por todos lados, y uno todos los días dice, lo voy a arreglar. Y en ese plan está, ¿no? Pero después, cuando compre una repisita para poner esos libros, y todavía no tengo plata para la repisa, entonces cuando tenga dinero para comprar la repisa, entonces compro la repisa y ahí acomodo las cosas. Quisiera tener una aspiradora porque acá hay mucho polvillo, entonces como no puedo comprar la aspiradora, todavía no aspiro.
Ahí empezamos a justificar nuestra postura, pues.
Ajá.
Para no sentirnos mal, pues. Porque al final es que me falta la repisa, es que me falta la aspiradora. Entonces justificamos nuestra postura, o por ejemplo, justifico que no hice el deber porque hice otras cosas.
Ajá.
Entonces nos justificamos y nos sentimos mejor.
Vino mi tía a visitar, pues.
Entonces, claro.
Siempre la tía que cae de visita no deja hacer la tarea.
A veces hay un tema también de no saber priorizar.
Pero yo insisto, hay remedio ahí, sí. pero debe partir por la persona.
De la persona,
¿no? Y si la persona sigue en ese plan, no va a haber remedio nunca.
No puede estar por tiempo, ¿no? Otra actividad, por ejemplo, es que detecte ese tipo de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento que, en el ejemplo que pusiste, lo está frenando es la repisa. O sea, tiene que darse cuenta que tiene que limpiar, sí o sí, existe una repisa. Entonces, no caer en ese tipo de pensamiento, sino, por ejemplo, el cuarto se va a ver más bonito, si lo arreglo, si lo limpio, puede ser hasta más higiénico, por un tema de alergias, ácaros, por ejemplo. Entonces, tiene que jugar con pensamientos más motivadores, ¿no?
Y luego, ¿ustedes trabajan con el pensamiento?
Sí, la escuela cognitiva trabaja mucho el tema del pensamiento, ¿no?
¿Eres psicólogo cognitivo?
Soy psicólogo clínico, he hecho la especialidad en psicoterapia cognitiva conductual.
Ya.
Y bueno, yo digo, la persona tiene que tomar la decisión, pero si esto no ocurre, ¿de qué manera se le puede ayudar?
Primero, la persona, cuando hay un problema, lo primero que siempre tiene que hacer es darse cuenta que el problema existe. Uno va al médico porque se da cuenta que está mal. Por ejemplo, una característica de esquizofrenia es que ellos no se sienten mal, pues nunca van al médico. Igual que los psicópatas. No se sienten mal robando, pues no cambian, claro. No hacen el cambio.
Los que están mal son los demás,
claro. Exacto, pues hasta se justifican, ¿no? Entonces, primero hay que tomar conciencia que el problema existe, que es el primer paso con los adictos. En el segundo paso ya es buscar la motivación, no la pseudomotivación. O sea, la motivación es, yo quiero hacerlo porque sé que es bueno, es mejor, me conviene. La pseudomotivación es, yo lo hago para que no me castiguen, para que no me voten, para que no me quiten el permiso, para que... Porque yo puedo darme cuenta que tal vez no me quiten el permiso cuando lo hago. Por eso lo que uno debe buscar es la automotivación, que uno mismo se dé cuenta que es por uno, no por los hijos, no por otra cosa.
Bueno, y si uno sabe que tiene este problema y no hay la automotivación para ir, por ejemplo, a visitar al especialista, ¿el entorno es quien debe preocuparse?
El entorno puede favorecer la motivación.
Pero si él, por ejemplo, sigue desmotivado y dice, oye, ¿sabes qué? Estás mal, anda que te vea un especialista. No, mañana.
Hazte ver.
Pasado mañana.
Claro, es que muchas veces la persona es que no se siente mal. no me ocupo problema, pero dice, al final lo hago a última hora, y me sale bien. Claro, sí. Entonces después sale la famosa frase, es que yo bajo estrés trabajo mejor.
Ajá.
Pero ¿cuál es el problema? Que este estrés es negativo, no es un estrés positivo propio de una temporada de exámenes de universidad o colegio. Y este estrés negativo, el tiempo se convierte en depresión. Ajá. Y luego no entiendo por qué mi dolor aquí, por qué el dolor de espalda, que por qué la gastritis y por qué. Y puedo condicionarme, es decir, acostumbrarme que cuando yo hago las cosas a último momento me salen mejor. Entonces, si lo hago con tiempo programado, no. Y luego se convierte en un círculo vicioso, pues. Uh-huh. Pero si al final lo hago, al final sale, ¿no ves? Aprobé.
Uh-huh. Sí, sí, no, y se da tantas veces, y ya hasta echamos mano de ese recurso, ¿no? Al final, y sale mejor cuando se hace al final, porque una vez la chuntamos pensamos que sí es la regla.
Claro,
yo pregunto de qué manera podemos ayudar a alguien sin ser profesionales en el tema. Podemos tener al lado a alguien, a una persona que viva con nosotros, que tiene este problema de después lo hago, el clásico después, mañana que termine la semana, ¿no? Hay mil justificaciones. Sabemos que no está mal, que no está bien, perdón, sabemos que eso está muy mal para la persona, que la achata, que la convierte en alguien totalmente conformista o dependiente de otros, esperando que otros le resuelvan el problema. Y eso no es una forma de vida normal. ¿De qué manera podemos ayudar sin perder la paciencia? Porque la verdad que se espera, ¿no? Oye, mira, haz esto que
¿cómo
te va
los
bien,
motivamos?
¿No?
Ya. Una de las cosas es, por ejemplo, que se dé cuenta lo que ganaría si lo hace.
Mira,
si
¿de qué manera se lo hacemos entendido?
Tiene que ver lo bueno. O sea, tiene que, mira, si lo acabas, por ejemplo, tienes más tiempo para esto, tienes más tiempo para otro, vas a lograr el permiso. Luego, ¿pero cómo lo hago? Empieza sí o sí. No pierdas tiempo, no le des vuelta, no busques razones para hacerlo. Empieza sí o sí, ¿no? Esas son dos cosas muy... en el caso de un niño que, por ejemplo, no le gusta limpiar el cuarto, pero se puede negociar. Por ejemplo, ya, ¿qué te gusta hacer? Ya, no me gusta limpiar el cuarto, pero sí lavar los platos. Pero acá viene otro pequeño error que a veces las mamás no se dan cuenta. Que en vez de enseñarle que el hijo tiene el deber de limpiar el cuarto, le decimos, el problema es que tienes que ayudarme. Aprendo no a cumplir deberes, sino a ayudar a mi madre. Entonces yo puedo ver que mi madre no está ayuda y no la hago, pues. Porque el mensaje es erróneo. Y al hijo, en el caso de los niños, lo que tenemos que decirle es lo que tienen que hacer. Y porque el niño es niño y va a entenderlo como niño. Y tiene que ser concreto, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo a mi hija le digo, hija, tienes que irte al colegio ahora en la mañana, arréglate, y el regreso al ratito, y está que se pinta las uñas y sigue en pijama, ella está obedeciendo.
Claro.
Está. Pero así la castigamos. ¡Te ha dicho que te arregles! Sigue arreglando.
Claro.
No, es que yo me refería a que te pongas un uniforme. Es que no me lo dijiste.
Claro, pues papá.
Ahí mi hija tiene razón. O sea, ahí el error fue mío al darle indicación.
Ajá.
O sea, al niño generalmente hay que decirle lo que tiene que hacer, no lo que no tiene que hacer.
Ajá.
A ver, pero debemos pensar así porque el niño también es más vivo que nosotros mismos, ¿no? Sí, tú no me dijiste, pero yo sabía que lo que quería hacer era que le ponga el uniforme, pero no lo hice porque no fuiste directo. Pero él sabía que no eres el
mensaje. Exacto. Pero por eso, para evitar esa discusión y para cerrar esa puerta, el mensaje tiene que ser
directo.
Ponte el uniforme.
Claro.
Directo.
Claro, claro. O sea, claro y directo. Con el niño yo pienso, me imagino, creo, que no hay mayor problema porque sabe que siempre va a estar en una situación de subordinación con el adulto, que debe ser el padre, debe ser la madre o algún tutor, alguien que ejerza mando sobre él. El problema para mí es con el adulto que ya menos posibilidades tiene de cambiar.
Por ejemplo, ¿quién puede tener esta más dificultad? El adulto que del niño tuvo padres permisivos.
Uh-huh.
Ya, él después lo hace, cuando crees que va a entender. Entonces, ¿qué le empezamos a enseñar al niño? No hay límites. Entonces, después lo hace, es hombre, déjalo, ya que coma después, no lo haga llorar. El niño aprende que no hay límites. Entonces, luego cuando le ponen los límites, problema tipo de colegio, copia, lo copio porque no hay límites.
Uh-huh.
Quédate sentado, camina en el aula. Haz la tarea ahora, a última hora. Una hora internet, dos horas. Llega a las cuatro, llega a las seis. Entonces, estos niños aprenden a no tener límites. Entonces, cuando el límite es, siendo adulto, debo hacer mis cosas, como no hay límite, espero la última hora, trabajo bajo estrés. Pero hay otro riesgo, que cuando enganchan en algo, muchas veces no se frenan. Robo, adicción, maltrato. Como no tengo límites, puedo gritar a quien sea en la calle, mire quien mire.
Ahora, pero se trata de un niño, entonces los límites hay que supervisarlos siempre. Y ese es el problema, digo, porque tú sabes que actualmente los padres no están en casa.
Exacto. Entonces, uno de los grandes problemas que observamos en muchos adultos es la falta de límites. Yo me amargo con mi hijo, por ejemplo, y como no tengo límites, puedo golpearlo.
Uh-huh.
yo me peleo con mi enamorada y como no tengo límites, la grito incluso frente a su amigo, esté quien esté. Uh-huh. Me amargo con una persona y como no tengo límites, le tiro algo. Uh-huh. Como no tengo límites, cojo el vuelto de lo que me dan. Entonces, muchos problemas de los niños, por ejemplo, y de muchos adultos, es la gran falta de límites. Entonces, compradores compulsivos. Uh-huh. Entonces, cuando compran, jugadores, cuando no hay freno, pues, juegan, gastan, consumen, droga, alcohol, sexo. Entonces, no hay el freno. Uh-huh. Porque nunca les enseñaron a frenarse. Yeah. Entonces, luego eso puede convertirse ya en problemas más serios, ¿no? Entonces, cuando le ponemos los límites, arréglate, vístete. Ahora que soy adolescente y estoy acostumbrado por muchos años a no tener límites, ya no aprendí. Antes me lo dejaban porque era chiquito, pobrecito, ya aprenderá, ya entenderá. Pero ahora estoy acostumbrado a no hacerlo.
Pues volviendo al tema de la procrastinación, la postergación, ¿cómo podemos diferenciar en esto así con los pequeños, los niños o adolescentes, si se trata de una situación de apatía por alguna...
¿Depresión, por ejemplo?
Puede ser, o algo muy parecido a la depresión, algo cercano a la depresión, y que bueno, pues uno no tiene que hacer nada, ¿no?
Cuando hay apatía, por ejemplo, no hay emociones, no se expresan emociones. Entonces podría ser una depresión, por ejemplo.
Ya.
Más vista en adultos, porque muchas veces el niño deprimido es hiperactivo. Uh-huh. Y se le maldiagnostica como hiperactivo. Uh-huh. Y si el problema es la depresión, es un problema emocional, muchas veces por hiperactividad se aporta mal y lo que hacemos es castigarlo. Uh-huh. Al final lo empeoramos.
¿Sí, pues?
¿No? Entonces, generalmente viene con otras sintomatologías. Duermen más, duermen menos, cuando hay apatías, duermen más, duermen menos, no hay las ganas, no hay la voluntad. Dice, sé que tengo que hacerlo, pero no sé si no tengo ganas o tengo pocas ganas. Incluso la apatía viene hasta con cosas que gustan. Deja de ir a jugar, uh-huh. Ya no se mete tanto en la computadora. Entonces, ya, o si hace algo que le gusta, ya no lo disfruta. Uh-huh. Entonces, ya empiezan otra serie de señales que nos indican más un tema más emocional.
Ya, o sea, en ese caso, para suponer o sospechar que el niño tiene un proceso depresivo o algo muy similar, que deje de hacer cosas que le gustan, incluso, por ejemplo, no quiere comer, el que no, después como, el hijito ya tiene que comer, ya después.
Por ejemplo, ¿no? Con la comida que sí le gustaba.
Ajá.
Porque a veces no como, pero le ponen el pollito y se lo come todo.
Sí, sí, sí.
Ya, entonces, cuando es con cosas que no le gustan, ya no sale con amigos, y empieza a tener historias más de agresión, más de tristeza, de finales tristes, por ejemplo. Eso ya puede estar indicando, uh-huh. Pero acá hay otro detalle también, ¿no? Por ejemplo, yo sé que es bueno hacer mi tarea, y yo la hago solo. Y mi hermano es un flojo que hace la tarea cuando la mamá está al lado. Y mi madre, sin darse cuenta, empieza a no prestarme atención. Y yo quiero, porque soy niño, adolescente, necesito a mi madre que esté a mi lado. ¿Y cuál es el método que funciona? Sabotearme en el estudio.
Ajá.
Entonces luego dice la mamá, no entiendo qué pasó, que este entró a secundaria y bajó. Y el tema de los adolescentes mucho tiene que ver con actitudes, ¿no? Yo, a veces yo le digo en consulta, ya, ¿funciona o no funciona lo que está haciendo? Sí, funciona. ¿Por qué no estudias? Porque tengo miedo que si vuelvo a estudiar o a sacar buenas notas, mi madre se vuelva a alejar. Yo sé que está mal, que me jalan, que me pegan, que me castigan, pero por lo menos la tengo cerca.
Ya me hacen caso, pues.
Entonces, es una forma de llamar la atención.
Con el no quiero comer es lo mismo, ¿no?
Puede ser. Pero ¿qué significa esto? Que el problema venía de antes. Yo estaba de repente muy metido en el trabajo, muy metido en mis problemas, muy metido en el estrés, o muy metido en las actividades de la casa, lavar, cocinar, planchar y todo esto, y no el hijo. Uh-huh. Y el hijo va a reaccionar, pues. Y cuando llego del colegio, por ejemplo, lo primero que me preguntan mis padres es, tarea, ¿cómo te has portado? Examen. Y cuando me preguntan de mí, cuando se interesan por mí, yo le pregunto a esas personas, ¿a tus padres qué les interesa? Más tú el colegio. ¿Y cuándo se interesan por ti? Algunos se quedan callados, otros me preguntan, ¿cuándo tengo problemas? Entonces, a veces esto puede ser señal de un problema que viene antes. Sería más el tema emocional.
Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque normalmente no estamos pendientes de las actitudes diferentes, sobre todo de los niños y adolescentes. Y damos por hecho que las cosas están bien, están funcionando bien, porque vemos que pues finalmente no hay situaciones extremas, pero cuánto descuido, ¿no?
Es que a veces nos quedamos con la apariencia. Uh-huh. Y nos damos cuenta que detrás de una apariencia hay otro problema, pues. Yo siempre les pongo el ejemplo, la fiebre que indica que hay una infección, no. o hay una inflamación. Pero muchas veces curamos la fiebre porque molesta. ¿El médico qué hace? busca dónde está, qué órgano está enfermo, uh-huh, y da el antibiótico.
Se curan los síntomas, ¿no?
Curamos síntomas,
¿sí? No la causa.
Y, exacto. Entonces luego cura el síntoma por acá, pero como la causa se mantiene, uh-huh, saldrá por otro lado.
Sí. Uh-huh.
Entonces luego tenemos al adolescente que, por ejemplo, no sabe qué estudiar.
En ese sentido, con respecto a los adolescentes y a lo que tienen que hacer, ¿qué papel juegan las reglas en un hogar?
Es importante. El adolescente necesita ser guiado. Por eso es común que cuando un adolescente vive en casas donde no hay muchas reglas, puede ingresar a pandillas. Y en la pandilla hay reglas y la respeta.
Claro.
Y en la pandilla respeta al líder, es decir, la figura de autoridad, porque lo necesita. El adolescente necesita reglas y necesita autoridad. Uh-huh. Y a veces cuando no lo encuentra en casa, lo encuentra fuera y obedece bien. Y a veces son reglas muy duras.
Ya, ¿y cómo puede hacer respetar las reglas una madre que de repente es demasiado permisiva, que dice, bueno, a comer? Y el niño no le hace caso. A comer, Paquito. No le hace caso.
Ya. Lo primero que la madre tiene que darse cuenta...
Y la regla, perdón, la puso la madre, dijo, el almuerzo es a la 1:00 p.m.
La misma madre enseña, sí, que la regla puede ser saltada.
Claro.
Y eso, o sea, las consecuencias pueden ser a futuro, ¿no? Ejemplo a futuro, ¿no? Yo soy chofer de un transporte público, sé que voy a hacer mal, busco al policía, no hay policía y cometo una infracción. Yo quiero evitar la pena, no lo malo.
Ajá.
Sí. Porque ya aprendimos que la regla puede ser saltada, pues, y a veces somos los mismos padres que hacemos esto, y cuando van a consulta, no voy a cambiar, voy a que me lo cambien.
Ajá. El primero que falta la regla es el que la impuso, que es el padre.
Exacto,
¿no?
Por eso el niño va a cambiar cuando yo cambie. Ajá. Cuando yo ponga la regla clara, la regla tiene que ser entendida por el hijo, no por mí, porque a veces yo digo algo y sé a lo que me refiero porque yo lo pienso. Ajá. Pero el otro no es intérprete, pues. La regla clara, concreta, firme, y se debe respetar sí o sí. Lo peor que puedo hacer es hacerlo cumplir a veces sí, a veces no. Eso es lo peor que puedo hacer.
Ajá.
Bajo ese principio, la gente se envicia en las máquinas de azar, pues. Ajá. A veces gano, a veces no, no sé cuándo gano, por eso sigo jugando.
Ajá.
Bueno, lamentablemente el tiempo nos ganó. Gracias por su presencia, al psicólogo Rafael del Busto de la Universidad Católica Sede Sapiense. Tema procrastinación o postergación, ¿no?
Postergación, mejor, así lo entendemos. Sí. Pero ya sabes, si escuchan ese término, si lo encuentran por ahí en internet, ya saben lo que es y algunos tips para superar esas.
Y pueden ser tratados, pueden ir tratado, donde un especialista,
sí,
¿no?
Claro, y si somos adultos, el trabajo es nuestro, pues, para nuestro bien y de las personas que nos rodean, porque la verdad que saca de quicio tener al lado una persona que o todo sea, el tiempo está postergando
la máxima de ustedes es no dejen para mañana lo que pueden hacer.
Claro, y asumir la responsabilidad de mi cambio. ¿Quién no cambia? El que culpa a otros. Ajá. Analicen, el que culpa nunca cambia.
Eso, ¿no?
Nunca cambia.
Muy en cuenta. Nos vamos.
Nos vamos, gracias otra vez. Y hasta cualquier otra oportunidad, psicólogo. Nos vamos, hasta mañana, amigos. Gracias por habernos acompañado. A las 10 estaremos juntos, Dios mediante. Ahora no se muevan, ya viene Tierra que Canta, con Paco Mejorada y Manuel Bejarano. Chao.